En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora, miércoles, con M de mitad de semana, Álvaro.
Así es, María José, y con la M de Mitzio, nuestro productor, ¿o no?
Ah, muy bien, me parece bien esa acotación.
No, de todas
Nos
maneras.
Estaba retando eso hace un rato, así que no claro. Sé si vale la M de Mitzio, pero bueno.
Ok, pero ya estamos al aire, queridos auditores, por Radio Agricultura. Escúchenos en la 92.1 en el Gran Santiago y en todos los diales a lo largo del país.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula. Nunca he sabido por qué esa L mayúscula, pero paso el dato de que es mayúscula en YouTube.
Puede haber estado tomado el identificación de usuario, claro. Sí. También, por supuesto, síganos en todas las plataformas de streaming de Radio Agricultura y en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, que además está llegando a más de 1.600.000 hogares a través de distintos cable operadores. Búscanos en BTR, Claro, GTD del Sur, Mundo y Zapping.
Muy bien, Álvaro, ¿qué pasó un día como hoy? Que no, quizá no fue un miércoles, pero un 30.
En 1916, la ley seca comienza a regir en los Estados Unidos.
¿Y qué más?
Y en 1921 se aplica una vacuna contra la tuberculosis por primera vez en la historia.
Un día como hoy, en 1921, se crea el Partido Comunista de China. Y en 1961 nace la aristócrata y filántropa británica Lady Di.
¿Qué tal?
Varias efemérides que conocer el día de hoy.
Así es. Vamos entonces hoy a la primera entrevista, a nuestro primer bloque, queridos auditores, y ya nos acompaña para conversar de la pauta, porque está marcando la agenda el tema del desempleo, trabajo y temas asociados, y le damos la bienvenida a Benjamín Villena, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias por la invitación a conversar.
Benjamín, queríamos hablar especialmente contigo sobre estos datos preocupantes que arrojó recientemente el INE respecto al mercado laboral, con una cifra que acaparó todos los titulares durante estos días, que es que la tasa de desempleo nacional llegó a un 9,4%. ¿Qué es lo que reflejan estas cifras y en qué deberíamos fijarnos a la hora de analizar el panorama laboral actual?
Mira, el desempleo tiene como dos grandes caras. Una es la dificultad para encontrar trabajo, la otra es la facilidad, ¿cierto?, con la cual la gente pierde los trabajos. ¿Ah? Esas son como las dos grandes formas de verlo. De hecho, las dos cosas definen la tasa de desempleo que observamos.
O sea, son como las dos caras de una misma moneda.
Son dos caras complementarias, ¿no? O sea, las dos cosas, tú puedes tener alto desempleo por una causa, por la otra o por ambas.
Ya.
Generalmente lo que uno observa es que esas dos causas se mueven más o menos en una sintonía, ¿cierto? Cuando el mercado laboral está débil, normalmente cuesta más encontrar trabajo y las personas se despiden con mayor rapidez, digamos, de los puestos de trabajo. Hoy día lo que vemos en Chile es más bien lo primero. ¿Ah? Ahí está lenta la creación de empleo, hay pocos puestos de trabajo disponibles para lo que ha sido históricamente, para el tamaño del mercado laboral que tenemos, y eso también se traduce en que las personas pasan mucho tiempo desempleadas, ¿cierto? Les cuesta encontrar trabajo, por lo tanto esto significa que la duración del desempleo aumenta, ¿ya? La otra parte, ¿cierto?, que es la destrucción de empleos, también hemos visto que está aumentando, pero no tan fuertemente como lo otro. Entonces esto es más bien como una escasez de puestos de trabajo disponibles, más que un escenario de despidos masivos, por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora.
Perfecto. Benjamín, y en ese sentido, ¿qué tan profundo es el deterioro del mercado laboral? Porque hemos estado conversando contigo en otras instancias, ya llevamos muchos meses con una tasa de desempleo que no da tregua, que no baja del 8%, y ahora aquí pareciera ser que finalmente lo que varios analistas y otros académicos estaban vaticinando es que esta tasa podría efectivamente finalmente sincerarse y llegar a los dos dígitos. Si hablamos de cifras, nos podemos perder, pero en la práctica estamos hablando de 1 millón de chilenos que están buscando empleo y no lo encuentran.
Más o menos es eso, ¿cierto? Las cifras del INE reflejan esa realidad, para que la gente lo entienda bien. En el fondo, un desempleado, un desocupado, más específicamente en el lenguaje técnico, es una persona que no tiene trabajo y que ha estado buscando trabajo. Perfecto. Dentro de las últimas 4 semanas. Esa es la definición técnica.
Ya. ¿Ah?
Ahora, ¿qué es un trabajo? También, y esa es como la parte que nos dice... que quizá más triste todavía, ¿cierto? Un trabajo, una persona que está empleada es una persona que trabajó la semana anterior a la cual le preguntaron en la encuesta una hora, al menos una hora, en forma remunerada. Eso es una persona empleada de acuerdo al INE y de acuerdo a la... Esto no es una convención que se le ocurrió al INE, es una convención que adoptamos de la OECD en 2010. Y por lo tanto, a veces, ¿cierto?, uno se pregunta, bueno, ¿cómo responderá la encuesta una persona que está haciendo cosas, pensaríamos, empleos tan precarios como quizá vender cosas en la calle o limpiar vidrios en los semáforos o cosas así? Bueno, es difícil pensar cómo lo van a interpretar ellos, pero de alguna manera, ¿cierto?, en estricto rigor esa persona está empleada, ¿no? De acuerdo a las categorías del INE. Obviamente es un empleo informal, pero digamos... el desempleo, digamos, concentrarnos solo en las cifras del desempleo, como que esconde también un montón de empleo informal que es de muy mala calidad, ¿cierto? Que es muy malo, y también esconde otra cifra que normalmente no se ve tanto, que son las personas que están disponibles para trabajar y que no están buscando trabajo. O sea, esa gente dice, si a mí me tocan el timbre y me dicen, oiga, venga a trabajar, esa gente dice, yo trabajaría. Y estaría disponible para trabajar, qué sé yo, en una semana, dentro de esta semana, en el fondo.
Perfecto.
Pero hay gente que está ahí esperando que le toquen el timbre, o no lo está, por algún motivo no está buscando, y esa cantidad de personas también es grande en Chile. Estamos hablando de orden de 8 millón de personas más. Entonces, realmente la cantidad de potencial desperdiciado, ¿cierto?, de horas de trabajo disponible, de potencial de producción, y con todo lo que significa eso en bienestar para la gente, es realmente muy alarmante.
Estamos conversando con Benjamín Villena, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, si hiciéramos el ejercicio de poner estos mismos datos en perspectiva para compararlo en relación a otros periodos, a otras situaciones, a otros escenarios laborales en Chile, ¿qué escenario podría asemejarse a lo que estamos viviendo actualmente, como para tener una referencia?
Bueno, esta tasa de desempleo solamente, digamos, en las últimas décadas solamente lo hemos experimentado uno, en la pandemia del COVID, que en el fondo es una excepción de las excepciones, estamos hablando de 2020, primera ola del COVID.
Correcto.
Y durante la crisis subprime, que se vivió probablemente dentro del 2009, finales de 2009, principios de 2010, tuvimos tasas de desempleo de este orden de magnitud. ¿Ah? Eso en este siglo. Entonces, realmente un escenario complejo, ¿cierto? Con el agravante de que teníamos como... Habían dos grandes monstruos ahí que a los cuales culpar. Uno, ¿cierto? Sí. La crisis subprime, que era una crisis global, financiera, que venía de una catástrofe a nivel global, ¿cierto?, en las finanzas a nivel global, 2008-2009, y lo del COVID, ni hablar. Hoy día tenemos esas tasas de desempleo, ¿cierto? Bueno, para ser justos, en el COVID llegamos a una tasa del 3 y tanto, ¿cierto? Fue bastante más alta que lo que estamos viendo hoy día, pero, claro, eran como monumentos de problemas, ¿cierto? Eran cosas muy, muy destacadas, ¿cierto? Muy claras, causas muy claras, y que no dependían esencialmente de ningún factor que nosotros pudiéramos controlar con tanta claridad. Hoy día ese escenario no hay culpables tan claros, ¿cierto? Hay varios sospechosos por ahí dando vueltas, pero no parece una situación tan clara, y eso, bueno, eso naturalmente eso lo hace más difícil aún, ¿cierto? Pues si no hay no tenemos una perspectiva clara de cuál es el gran factor que está detrás de esto, obviamente es un problema de más difícil solución.
Benjamín, y en ese sentido, ¿ven ustedes desde la Universidad Andrés Bello alguna existencia de condiciones comunes o que se repitan entre el escenario actual y lo que fue la pandemia del COVID-19, que nos permitan entender este resultado del desempleo, o efectivamente aquí ya estamos hablando de problemas absolutamente distintos que solo coinciden en la tasa de desocupación?
Sí, es una coincidencia más numérica. Digamos, la pandemia del COVID es algo realmente atípico. Es muy difícil siquiera compararlo con otras crisis, ¿eh? Aunque, perfecto, por ejemplo, en términos de tasa de desempleo, si uno se va mucho más atrás, la crisis de 1982, por ejemplo, ¿cierto? Que tuvo magnitudes similares. Las causas son profundamente distintas. O sea, entonces no realmente el COVID fue una situación global que se vivió de una manera muy particular, ¿cierto? Y bueno, salvo que vuelva a ocurrir algo parecido, va a ser difícil que veamos una situación nuevamente como esa, ¿eh? Entonces, ahora hay causas subyacentes más problemáticas, ¿cierto? Porque de alguna manera son problemas que hemos ido arrastrando y agravando quizás con el tiempo, y que de alguna manera ahora nos están pasando la cuenta.
Uh-huh. Benjamín, ¿y ahí crees que se recuperó alguna vez la economía chilena posteriormente al COVID, o seguimos viviendo de alguna u otra forma los coletazos de lo que significó esto?
A ver, el COVID dejó algunas cicatrices en la economía chilena. Es difícil en el caso nuestro diferenciarlo COVID más estallido social, ¿cierto? Porque hay son dos cosas que se superpusieron. Pero efectivamente, ¿cierto? Hay cambios como estructurales en la economía que ocurren. Por ejemplo, todo lo que significó cambios de hábitos de consumo, la gente se volcó más a hacer transacciones online, comercio online, y eso facilitó la transición hacia tecnologías de mayor automatización, por ejemplo.
Perfecto.
¿Cierto? Todo lo que significa
aceleró el proceso, cliente, ¿no?
Exactamente, aceleró un proceso que ya estaba en marcha, pero lo aceleró radicalmente. Entonces, ahí parte de la historia del desempleo que estamos viviendo, yo pienso personalmente, esto puede haber desacuerdo con otros economistas, parte de esta historia tiene que ver con esta aceleración de la tecnología, ¿cierto? La automatización nos pilla mal parados, nos pilla en un mal momento y tiende a exacerbar el efecto, ¿cierto?, de otras situaciones que venimos arrastrando, costos laborales elevados, etcétera, ¿cierto?, que se potencian en un modo negativo, ¿cierto?, y terminan generando una crisis del fondo de creación de empleo, que es lo que estamos viviendo hoy día.
Benjamín, a raíz de esta crisis laboral, el Ministerio del Trabajo convocó a una mesa de reactivación laboral que, tras casi 50 días de trabajo, entregó un informe final con 22 propuestas elaboradas por ex autoridades, académicos y también economistas. ¿Cuál es la novedad de una iniciativa como esta y qué medidas de esas propuestas destacas?
Sí, bueno, tengo que hacer el comentario de que yo soy una de las 9 personas que integran el... Así que tengo ropa tendida acá.
No, al contrario, yo diría que es una muy buena oportunidad de conversar.
Sí, por supuesto. Fue un trabajo muy arduo en un tiempo muy breve y llegaron al Ministerio del Trabajo 80 propuestas, 80 propuestas puntuales, sino 80 documentos que contenían distintas propuestas, algunos cosas bien breves y bien puntuales y otras cosas bien extensas. hubo 40 audiencias, o sea, de las 80 propuestas, 40 personas se les escuchó en una exposición de media hora, etcétera, se conversó con la gente. Entonces hubo un proceso de recolección de ideas bien sustancial. Por supuesto, los 9 personas que se nos encomendó, que el ministro Tomás Rabu nos encomendó esta tarea, obviamente eso, todo eso lo complementamos con nuestros conocimientos, nuestra experiencia que tenemos de academia, sector público, sector privado, etcétera, y acordamos, cierto, estas 22 propuestas. Hubo más propuestas, más ideas, pero esto es lo que más o menos logramos redondear y estar, digamos, de acuerdo en que podían ser como buenas ideas, dado el contexto en el cual estamos. O sea, aquí también hay un tema, hay una mezcla de priorización también, hay un tema de, yo no diría que había grandes desacuerdos, pero aquellas cosas donde había matices en que tal vez podíamos poner tonos un poco diferentes, esas cosas que tendieron a quedar afuera, otras propuestas quedaron como con un nivel de acabado, yo diría, un poco más avanzado, otras un poquito más rezagado, ¿cierto? Todo debido como al tiempo limitado que nosotros teníamos. Dentro de las propuestas hay muchas ideas. Yo, si quieren, les puedo hablar de aquello que a mí personalmente más me motivó y más uno de mis temas favoritos, ¿cierto? Que tiene que ver con capacitación, con todo lo que tiene que ver con intermediación laboral. Que es, creo que, pienso yo que el ministro Tomás Rau me invitó a mí a esta mesa principalmente por esto, sino que por otras cosas también, pero mi expertise va más por este lado. Creo que esa es una herramienta fundamental, ¿cierto? Porque en el sentido de que no es algo que estemos apuntando a decir, mira, sí, este es un problema radical hoy día en Chile, sino que son cosas que ocurren en el día a día, ¿cierto? ¿Cómo la gente busca un empleo?
Correcto.
¿Cierto? ¿Cuál es la información que tiene para encontrar un trabajo? ¿Qué mecanismos usa? ¿Ya? Y ahí uno se da cuenta que el mercado laboral funciona con unos problemas de información gigantescos. No solo acá, esto es algo natural, ¿cierto? Uno abre un currículum de una persona que postula un puesto de trabajo y dice, bueno, ¿sirve o no sirve? ¿Cierto? Imagínese, póngase un
es la primera pregunta,
del lado,
¿no?,
de un empleador.
Es la primera pregunta cuando estás en un proceso de contratación.
Por supuesto, es la persona adecuada y si la comparo con la persona A con la persona B, ¿cuál es mejor, cierto? Bueno, todos esos elementos, ¿cierto?, hay que tenerlos a la vista. ¿Para qué? Para poder resolver un problema fundamental en el mercado laboral, que es lo que llamamos coordinación, ¿ya? Que es lo que logramos en el fondo decir, bueno, ¿cómo logramos que la persona A postule al mejor puesto de trabajo, la persona B postule a su otro mejor puesto de trabajo y que no se entorpezcan entre ellos también, ¿cierto? Porque si en el fondo A y B postulan al mismo trabajo, van a competir entre sí, y si a esto le sumamos otra persona más, entonces todo esto, toda esta situación va configurando un cuadro en el cual a veces los trabajadores lamentablemente se pegan codazos, ¿cierto? Sí. En el mundo en el que vivimos hoy día, en la situación actual, los trabajadores están pegando codazos todo el tiempo, ¿cierto? Hay mucha gente postulando.
Correcto.
A los puestos, a los portales de empleo, ¿cierto? Los empleadores les llegan, no sé, largas pilas de PDF o de currículum que tienen que analizar. Y la pregunta, ¿no podríamos tratar de articular esto un poco mejor? Y para eso es clave la información, para eso es clave diseñar sistemas inteligentes, ¿cierto? Esa es una propuesta que está en la mesa de reactivación, ¿cierto? Está, me parece por ahí la propuesta número 15, 16, por ahí, ¿cierto? Que habla justamente de esto, ¿cierto? ¿Cómo tratar de articular un sistema que provee recomendaciones, que no solamente se fije, fíjense en esto, no solamente se fije que las capacidades de un puesto de trabajo y las capacidades que reúne un postulante sean las más adecuadas, sino que además nos preocupemos de dirigir idealmente al postulante a aquella vacante y a su potencial competidor lo dirijamos tal vez a otra vacante que puede ser un mejor ajuste o una mejor situación para él.
Perfecto.
Porque obviamente los dos postulantes están en el mejor de los mundos si ambos tienen trabajo, ¿cierto? Y si no, se pegan codazos. Eso hoy día, lamentablemente, no está pasando. Tenemos un problema serio y esos problemas se exacerban, aumentan cuando el desempleo es alto, por razones obvias, ¿cierto? Simplemente recibimos más postulaciones por cada vacante que está abierta. Las vacantes son escasas, los puestos de trabajo son escasos y los postulantes son muchos y son abundantes, ¿cierto? Y tratan de hacer grandes esfuerzos para conseguir un puesto de trabajo. Entonces, si eso podemos resolverlo, eso no es materia de ley, eso es como una infraestructura de información, ¿cierto?, que hay que construir, que hay que perfeccionar. Hay muchas piezas del diagnóstico también que hicimos ahí en eso con algunos miembros de la mesa que tienen harta expertise en esto. El diagnóstico que hicimos es que muchas de estas piezas de información ya están construidas y que incluso hay varios intentos dentro del Estado, quizá en forma no tan armonizada, que están tratando de construir parte de este sistema. Bueno, nuestra propuesta es como poner todos estos elementos sobre la mesa y tratar de resolver este nudo de la mejor manera posible.
Facilitar el destrabe laboral.
Exactamente.
Benjamín Villena, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y vamos a estar en contacto para seguir tratando este tema porque sin duda va a seguir muy, muy latente en la actualidad.
Muchas gracias por la invitación y por la, de nuevo, gran oportunidad para poder hablar de estos temas, difundir lo que hicimos en la mesa y en estos momentos que es tan importante, creo yo.
Así es. Y vamos a seguir en contacto de seguro, Benjamín. Pero por ahora tenemos que irnos a la primera pausa. No se despegue de Radio Agricultura. Ya regresa, llegó la hora.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso en Llegó la Hora. Saludemos a quienes hacen posible este espacio, María José.
Así es, en su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Bien, y ya estamos listos para nuestro segundo invitado. Mientras tanto, ¿qué les podemos comentar? La actividad económica cae por quinto mes seguido y esto se conecta con las cifras de desempleo que conocimos en el día de ayer para el primer trimestre. O sea, acá hay una situación...
Hay varios expertos que incluso han hablado que nos encontramos frente a una emergencia económica.
Exacto, o sea, pareciera que el diagnóstico del actual gobierno es el correcto cuando te das cuenta que las cifras estaban de alguna manera contenidas artificialmente o maquilladas. Es bien interesante. Pero para conversar de esto y más, nos acompaña ya desde Valparaíso en contacto el diputado Estefan Schubert, diputado del Partido Republicano, representante del distrito número 23 de la región de la Araucanía. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Álvaro, María José, ¿cómo están? Todo de Temuco hoy día.
Perdón, que esto es distrital, sí, tienes toda la razón.
Así es.
Cambió la locación.
Fantástico. Entonces, si está en Temuco, nos están escuchando en la 103.9 los auditores allá.
Justamente. Por eso lo quería decir.
A ver, le gané, pero me equivoqué. Claro, semana distrital. Entonces, ¿qué mejor para poder conversar con usted, dado que está en el distrito, cuando hemos recibido estas dos noticias económicas, diputado? El trimestre materia de desempleo, 9,4% a nivel nacional, con un alza importante, con una presión importante sobre el desempleo femenino, y IMASEC cae por quinto mes seguido.
Sí.
Quería preguntarle, diputado, ¿qué medidas se están barajando, se están evaluando para combatir precisamente este escenario laboral y económico adverso?
Bueno, en materia laboral, efectivamente, hay varias propuestas que surgen de la conversación con distintos actores de la sociedad civil, empleadores, agrupaciones de trabajadores, y la verdad es que la conclusión es que lo que tenemos que hacer hoy día es cambiar la forma en la que hemos regulado el trabajo, en el sentido de que se ha buscado un mecanismo que ha hecho la contratación estricta y también que la ha hecho costosa. Se han incrementado los costos de contratación, también la salida, es decir, a través del término de la relación laboral, también se ha encarecido, y eso hace que la gente en definitiva contrate menos o contrate de manera irregular y no con contratos legales, con leyes sociales y con un contrato como corresponde. Entonces, justamente las propuestas van en esa dirección de flexibilizar la contratación. Por otro lado, está también la sala cuna, ¿no es cierto? Que esta es una ley, ¿no es cierto?, que se busca reactivar, porque eso también va a beneficiar a las mujeres principalmente. Hay una mesa de reactivación laboral que está buscando distintas propuestas e ideas, y también ya se ha hablado de una propuesta respecto a una indemnización a todo evento al término de contrato, sin importar la causal. Eso también creemos que va a tener un efecto importante tanto en la contratación como en la relación laboral.
Sí, diputado, precisamente sobre ese punto queríamos enfatizar, ¿a qué es lo que se refiere con esta indemnización a todo evento? Para que la gente que nos escucha pueda entender en específico de qué se trata.
Sí, lo que pasa es que el despido está siendo demasiado costoso y los empleadores tienen entonces una inhibición para contratar o para contratar formalmente, porque al momento de despedir tengo que indemnizar en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, un mes por año. Y eso hace que en algunos negocios medianos o pequeños, esa indemnización de un trabajador que tenía un sueldo medio, ni siquiera un sueldo muy alto, y que se le tiene que indemnizar, por ejemplo, 8 años, 9 años que ha trabajado con uno, ese empleador se ve forzado a entregar muchas veces una cantidad que es similar o incluso mayor que la utilidad del año, cuando los márgenes son pequeños y los años no son buenos, como estos años. Entonces, ¿qué hace en la práctica eso? Que no se contrate gente, porque luego no sé si voy a poder terminar esa relación laboral. Y por otro lado, esa tensión que se genera cuando el empleador quiere que el trabajador se vaya y renuncie voluntariamente y hace todo lo posible para que el trabajador se vaya sin despedirlo, y por otro lado, cuando el trabajador se quiere ir y quiere que lo despidan para que lo indemnicen y entonces hace todo lo posible para que lo despidan, esa tensión y esa relación y esa forma de cohabitar al interior de una relación laboral es muy, muy dañina. Y si existiera la propuesta, que es que toda persona que termina un contrato laboral puede acceder a una indemnización a todo evento sin importar si fue renuncia voluntaria o fue despido. Eso son montos distintos, es una realidad de contratación distinta, que por supuesto afectaría a los contratos que se suscriban con posterioridad a que esa ley eventualmente llegue a ver la luz y llegue a cumplirse, y entonces eso haría que la contratación y el despido sea un gravamen menor para el empleador, porque habría un fondo al cual se estaría contribuyendo para el despido. Es muy similar a la relación laboral de las trabajadoras de casa particular.
Perfecto. Diputado Schubert, y en este contexto también ha surgido de a poco la discusión en torno a un concepto que probablemente no está tan extendido en nuestro sistema laboral, es la polifuncionalidad, que permite pactar dos o más funciones distintas en un mismo contrato. Y los especialistas están señalando que probablemente la eliminación de la indemnización, extender, por ejemplo, el periodo de referencia para calcular la jornada y fortalecer la polifuncionalidad, tienen efectos positivos si se aplican en conjunto. Y aquí es donde viene la pregunta, porque ¿cómo ve usted la disposición a discutir todas estas propuestas en materia laboral? Porque muchas veces hay un sesgo político cuando se aborda la situación de flexibilizar, reformar, avanzar, y a todo se le coloca la etiqueta que vulnera derechos laborales.
Sí, no es fácil discutir sobre temas laborales porque efectivamente hay una carga ideológica detrás, pero también hay que reconocer que estamos en una situación bastante crítica de desempleo, y eso hace que nosotros nos tengamos que poner en distintas situaciones y sacar muchas veces del baúl ideas que tuvimos hace años, que no lograron ver la luz o que ni siquiera se alcanzaron a discutir, como estas. Hay otras formas también que se busca, por ejemplo, que también es una propuesta del gobierno, que insisto, son propuestas que la Cámara de Diputados y el Senado van a discutir, van a modificar a través de distintas enmiendas, por lo tanto, no es que esa sea lo que en definitiva va a ser la ley, pero es una propuesta que nos parece interesante, son varias propuestas. Perdón, no escuché.
Que no está escrito en piedra, son sugerencias, son...
No. Son propuestas que vamos a discutir y que pueden sufrir modificaciones y pueden mejorarse también, o pueden en definitiva de todo ese pool de alternativas escogerse algunas y no otras. Por ejemplo, le quiero adicionar, antes de contestar su pregunta, hay una propuesta también de poner un estatuto especial para los prestadores de servicios turísticos.
Ah, mire.
Otro especial. Y eso es muy atractivo porque, por ejemplo, yo represento a la Araucanía y tenemos mucho turismo en la zona cordillerana, en la zona lacustre, en la zona costera, pero los contratos tienen cierta rigidez que no se adapta a la realidad del turismo, que es muy estacional o incluso de fines de semana largo. Entonces, esto permitiría contratar por hora, permitiría contratar en distintos formatos, como ustedes acaban de mencionar, dentro de una misma relación laboral o con otra, con distintos empleadores. Por ejemplo, algo también muy común en Temuco, una ciudad que tiene muchas universidades y muchísimos estudiantes buscan trabajar en paralelo, pero la ley es tan rígida que no permite ciertas cosas que el empleador estaría dispuesto a conceder en un contrato y que el trabajador estaría dispuesto a adquirir en un contrato, pero la ley no lo permite. Como por ejemplo, sabe que yo solo podría trabajar, por decirle algo, solo X cantidad de horas, 5 horas a la semana. No se puede hoy día. Entonces, hay una propuesta que permita que, si eso es lo que satisface tanto al trabajador como al empleador, ¿por qué no permitirlo? Porque además son trabajos temporales, ¿no es cierto?, que buscan siempre terminar a la larga en un contrato definitivo de jornada completa, por ejemplo, cuando ese estudiante termine de estudiar su carrera y quiera emplearse, si es que quiere emplearse en el mismo lugar. Entonces, esa flexibilidad lo que busca es que tengamos una discusión respecto a todas estas alternativas, porque definitivamente hay que modificar y flexibilizar las relaciones laborales. Ahora, ¿hay agua en la piscina? Yo creo que sí. Uno, porque el desempleo está altísimo y tenemos que bajarlo a como dé lugar. Si pensamos en las personas que tienen contrato de trabajo indefinido, cualquier flexibilidad va en contra de lo que ellos ya tienen en un contrato rígido, que a ellos también les parece bien y les beneficia. Bueno, estos son alternativas no obligatorias, para pensando principalmente en aquellos que no están contratados, precisamente porque la contratación es muy rígida, como el ejemplo que les acabo de mencionar de alguien que solo podría trabajar 5 horas. Mire, la semana de la carrera no me permite, pero yo con 5 horas gano X cantidad de plata que me permite lo que yo necesito como mínimo. Por ejemplo, en la universidad me pago la fotocopia, por decir algo. Claro. Entonces, eso creo que lo tenemos que discutir, creo que tenemos que abrir nuestras mentes más allá de la mirada ideológica que tiene el trabajo, también en lo práctico, porque sea de izquierda o de derecha, necesitamos trabajar, sea de izquierda o de derecha, el parlamentario tiene que hacer que las leyes permitan que la contratación haga que el desempleo disminuya. Y ojo, siempre pensando en contratos formales, porque el mercado negro, ¿no es cierto?, la informalidad es tremenda y cuesta mucho volver a un contrato cuando tú ya tienes un contrato donde no hay límites de horario, donde no se pagan cotizaciones, donde no hay imposiciones y donde al final el despido tampoco tiene un costo para el empleador. Entonces, para ambos es muy fácil, ¿no es cierto? Pero eso va en desprotección principalmente del trabajador. Si tiene un accidente laboral, no está cubierto por ningún beneficio, ningún subsidio y ningún seguro porque no tiene contrato. Entonces, aquí se busca contratos que son a veces de muy pocas horas, si es eso lo que usted necesita, pero que sea un contrato formal y no a la mala, porque es eso lo que necesitamos. Además, para que vaya imponiendo.
Ahora, diputado, estamos conversando con el diputado Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano por el Distrito 23 de la Región de la Araucanía y además integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en la Cámara, ¿no, diputado?
Así es.
Hay una última pregunta para después cambiar a otro tema más relacionado con el distrito, pero ¿qué pasa con el trabajo part-time, la jornada parcial? Hay países como Estados Unidos, como Canadá, donde es mucho más fácil que contratar part-time en Chile. ¿También se podría dar una revisión del estatuto del part-time para hacer lo que usted estaba comentando, gente que quiere trabajar pero no toda la jornada? ¿Podría darse ese espacio también?
Podría eventualmente mutar en modificar el part-time actual, adicionando estos elementos de flexibilidad, o dejar el part-time como está y crear esta otra figura que sea otra alternativa distinta, que tenga peculiaridades distintas, porque incluso el part-time también tiene cierta rigidez y también al trabajador también le beneficia. Entonces, tal vez alguno que tenga más horas le conviene quedarse en un part-time, pero alguien que solo va a poder trabajar algunas horas, entonces este contrato flexible por hora le serviría de mejor forma y lo dejamos como un estatuto para aquellos que realmente van a ser contratados por muy pocas horas a la semana. Ahora, si en la discusión se determina que entonces eso...
Claro, la diferencia entre el part-time...
Exacto, o sea, tampoco estamos enamorados de ninguna fórmula. Aquí lo importante es dar la flexibilidad necesaria, tanto para el trabajador como para el empleador, y si eso significa modificar lo que hay o crear algo nuevo, bueno, que sea lo necesario para que logremos ese objetivo.
Diputado, queríamos trasladarlo a otro tema, aunque igualmente relacionado a lo laboral, porque el sector forestal acumula más de 500 atentados y hoy hay varias empresas que han frenado la generación de nuevos bosques por la incertidumbre que ha generado la violencia. ¿Cómo se está viviendo esta situación desde su zona?
Bueno, aquí la gente que está en áreas productivas como la forestal y también la agrícola están bastante cansados de tantos años sintiéndose abandonados por el Estado, donde esta situación que nos aqueja por ya muchos años sigue ahí. Y claro, tenemos estado de excepción constitucional y lo agradecemos, y yo creo que la mayoría, lo entiendo incluso que las encuestas arrojan que la mayoría de los vecinos de la macrozona sur lo agradecen, pero no ha sido suficiente, y estamos en una situación donde hay inversiones que no se están realizando, como en el área forestal y también en el área agrícola. Hay algunos que dicen, ¿para qué voy a sembrar si no tengo certeza de que voy a poder cosechar? Y ojo, también es una realidad que otros para cosechar, cuando logran terminar su siembra y están listos para cosechar, tienen que pagar a ciertos grupos violentistas para que les permitan cosechar, o sea, como en un país bananero donde yo para hacer mi trabajo tengo que pagarle a ciertas personas para que me permitan hacer mi trabajo. Entonces, nuevamente, ahí se les va muchas veces la utilidad, ¿no es cierto?, que tenía este predio. Entonces, bueno, al otro año voy a sembrar, si al final voy a hacer la utilidad para pasársela a estos violentistas para que me dejen cosechar y no perder todo en la mata o sin cosechar. Entonces, son situaciones bastante dramáticas y por lo tanto hay mucha expectativa respecto a lo que este gobierno entrante pueda hacer. Aquí hemos visto algunos cambios en el estado de excepción, principalmente en el mando, ¿no es cierto? Y también hemos visto un ministro que estableció una tarea de trabajo especial, un equipo de tarea para la Araucanía y el Biobío. Sabemos que se están haciendo cosas que no nos están informando y me parece muy bien porque la idea es que esas cosas resulten, ¿no es cierto? Y se está trabajando y también vemos un respaldo de un presidente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros que no teníamos antes y que también se ha sentido, se agradece y eso les da la confianza de que lo que ellos hagan y lo que ocurra, siempre que ellos se ajusten a las normas, no van a tener problemas, van a tener el respaldo primero del propio presidente de la República. Yo creo que esos son cambios y esperamos ahora entonces que empecemos a ver los resultados. Llevamos recién 3 meses de gobierno, nadie espera que este conflicto que ha sido muy largo se resuelva en 3 meses, pero sí esperamos empezar a ver resultados y yo confío que así va a ser, que vamos a empezar a ver resultados en los próximos meses, donde estas industrias, como la que usted menciona, vuelvan a confiar y vuelvan a invertir acá y no se vayan a otros lugares, no se vayan a otras zonas del país o no se vayan a otros países.
Claro.
Incluso también hay un proyecto de reconversión de predios forestales a predios productivos agrícolas, que no es tan fácil, pero es posible, se ha hecho con éxito en Biobío, y entiendo que hay un programa especial de la agrupación de forestales para hacer aquello con algunas hectáreas en también la Araucanía, es decir, que dejen de ser forestales y pasen a ser productivas agrícolas. Yo creo que hay cosas por hacer, pero para todo, para cualquier proyecto, es indispensable la seguridad primero. Lo dijo el presidente cuando estuvo la semana pasada aquí en Enela, dijo sí, sí a todo, y habló de mucha inversión en caminos, por ejemplo, Camino Malleco. Por la violencia no se han podido mejorar, incluso a veces teniendo los recursos. Están las plantas, pero nadie se adjudica las licitaciones por la violencia. Bueno, vamos a invertir en caminos. Pero antes, dijo el presidente, para todo eso, para cualquiera de estas ideas muy buenas, primero, seguridad. Entonces, confiamos que está trabajando el Ejecutivo en materia de seguridad y esperamos ver a la brevedad resultados.
Bien, pues, diputado Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, representante de la región de la Araucanía, integrante, entre otras, de la Comisión de Trabajo y Seguridad. De seguro vamos a seguir en contacto porque sabemos que viene una agenda legislativa en esta materia y le damos las gracias por hacer una pausa en la distrital para conectarse con nosotros.
Encantado, muchas gracias por la invitación y encantado que vayamos discutiendo cuáles son los proyectos y cómo van mutando también en las distintas cámaras, porque creo que son proyectos importantes, a algunos les van a poner urgencia, por lo tanto yo creo que la discusión va a ser rápida a partir de la vuelta a la distrital con varios de estos proyectos, así que estaremos atentos y encantados de seguir contándoles cómo va y cuáles son las modificaciones que le estamos incorporando.
Perfecto, diputado, estaremos atentos. Y mientras tanto, ¿se escucha la musiquita de Llegó la Hora? ¿Y qué significa eso, Álvaro?
Que nos vamos a la siguiente pausa, ya regresamos con más programa por Radio Agricultura.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilo.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
eso.
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero. Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, el último bloque del programa, que es la pregunta del día, que dice así, señor director.
Gobierno recibe plan con propuestas para generar más trabajo. Entre ellas, aprobar con urgencia la reforma a Sala Cuna, implementar el teletrabajo para cuidadores de menores o dependientes y modernizar los programas del CENSE. ¿Qué te parecen estas medidas? Van a generar más empleo, 66.7% de nuestros encuestados. Se necesitan más medidas, 33.3%.
Insuficiente. Vamos a leer algunos de los comentarios que mandaron nuestros auditores. Por ejemplo, Gustavo dice así: es muy compleja la situación, tanto la perspectiva económica como política. El gobierno debió promover la información que todo esto es culpa de Boric. Se requiere la auditoría extranjera que anunció y que nunca cumplió. La gente no le cree a Kast y más encima los anuncios de medidas de seguridad no llegan a ser realidad. Entonces todo va en rumbo de colisión. Las medidas a favor del empleo se diluyen en una sociedad incrédula.
Claro. Y también, por ejemplo, tenemos acá cómo poder saber si representan al pueblo trabajador chileno o a los empresarios. El trabajo deplorable no se puede conservar. Eso nos manda. Es interesante la dinámica porque efectivamente aquí va a haber propuestas que van a ser necesarias, que puede que logren el apoyo político, pero que igual van a tener un efecto sobre fuentes de trabajo, sobre puestos de trabajo que van a terminar desapareciendo a largo plazo.
¿A qué te refieres con eso, Álvaro?
Por ejemplo, cuando tengas que incorporar teletrabajo, flexibilidad y otras cosas, va a haber algunos trabajos que van a dejar de existir junto con la automatización y la aceleración de los procesos, ¿te fijas?
Bueno, uno de los temas que hemos estado hablando con varios entrevistados a lo largo de este programa.
Y lo otro es que, aunque esto se aprobara rápido, siempre tenemos el problema que los efectos no son inmediatos.
Sí.
Y eso es un problema real.
Sí. Es un problema político, electoral,
de todo.
De encuestas, pero un problema a fin de cuentas.
Bien, pues, y los dejamos invitados a seguir en la sintonía de Radio Agricultura. Ya llegan los tres mosqueteros y, por supuesto, nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, mañana.
Sí. Héctor, último comentario. Héctor dice: estoy escuchando en mi casa su programa.
Ah, saludo entonces a Héctor, que nos mandó ahí su opinión respecto a este tema. Bien, pues, siga la 92.1 en Santiago y en todos nuestros canales, incluida Agricultura TV.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.